Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pandemia y demanda.
Argentina anunció el acuerdo con Pfizer para la llegada de 20 millones de dosis.
Contacto.
Las dos Coreas restablecieron las líneas de comunicación.
Bicentenario en Perú.
Se alista la ceremonia de asunción de Pedro Castillo como nuevo presidente.
Prioridades.
Las misiones de combate de Estados Unidos abandonarán Irak antes del 31 de diciembre.
Días del golpe.
HBO adquirió los derechos de la película Pseudo del director boliviano Gori Patiño.
Histórica.
Mary Simon es la primera indígena jefa de Estado de Canadá. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Avance.
El gobierno argentino anunció el acuerdo con la farmacéutica Pfizer-BioNTech para la llegada de 20 millones de dosis contra el COVID-19.
Según la ministra de Salud, Carla Bisotti, estas primeras vacunas llegarán al país sudamericano en el mes de diciembre.
La secretaria de Estado agregó que aún falta precisar cuestiones logísticas con el laboratorio estadounidense.
Además de esta compra, también se firmó el pago de las primeras 200.000 dosis de la vacuna CanSino, informó Bisotti.
El acuerdo con la empresa china para el arribo de estas monodosis comprende la provisión de 5,4 millones de vacunas hasta finales de agosto.
De acuerdo con el monitor público de vacunación local, de los 45 millones 376.763 habitantes, 24.047.290 ya tiene la primera dosis y solo 6.091.989 recibieron las dos.
En Órbita dialogó con el periodista argentino Raúl Colman, quien destacó la relevancia del acuerdo alcanzado por el gobierno con Pfizer.
Y resaltó su repercusión interna, dado que las demoras en la firma del contrato fueron utilizadas por la oposición para criticar al ejecutivo de Alberto Fernández.
El anuncio del acuerdo con Pfizer tiene mucha trascendencia porque primero se demoró mucho, fue muy difícil, fue muy polémico. Pfizer exigía unas garantías que el Estado argentino estaba impedido de darle porque vulneraban los bienes soberanos. Hubo mucho tira y afloje y fue utilizado efectivamente por la oposición contra el gobierno. De todas maneras, Pfizer ha incumplido en general en casi todos los países, de manera que hubiera aportado, yo diría, 2 millones, 3 millones de vacunas, que siempre son importantes, pero en el marco de los 40 millones de vacunas que consiguió la Argentina, no hubieran sido tan significativas. Aún así, por la oposición, por lo difícil que fue, tuvo mucha repercusión.
Para Colman, el país ha avanzado muy bien en su plan de vacunación, logrando cada vez más dosis para cubrir las necesidades de la población.
Yo diría que el lunes o el martes que viene, la Argentina tendrá vacunado a todos los que quisieron vacunarse, a todos los que se inscribieron mayores de 18 años. De manera que eso está muy bien, es con una dosis, y posiblemente con dos dosis estén vacunados todos los mayores de 18 años que se quieran vacunar antes del inicio de la primavera. De manera que se avanzó muy bien, se avanzó muy rápido y se consiguieron muchísimas vacunas.
El periodista informó que para el mes de agosto el país sudamericano obtendrá 20 millones de vacunas.
Que van a ser principalmente 8 millones que están compradas a Sinopharm, y Sinopharm es un reloj, es decir, cumple con los envíos siempre. Hay más de 3 millones que van a llegar desde Estados Unidos, producto de vacunas de AstraZeneca que se hicieron acá, en la Argentina, la parte activa, y vienen seguramente como mínimo yo diría que 3 millones de dosis de Sputnik, y la mayoría terminadas también aquí en la Argentina. Esa es la base, y además hay un acuerdo firmado por 5.400.000 dosis de CanSino, una vacuna monodosis que es chino-canadiense, digámoslo así. Con todo eso se va a llegar algo que se va a parecer a 20 millones de vacunas.
Escuchábamos al periodista argentino Raúl Colman.
Punto de encuentro.
Las dos Coreas restablecieron las líneas de comunicación luego de un año.
Corea del Sur expresó su esperanza de que estos avances tengan un impacto positivo sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales.
Seúl comunicó asimismo que los jefes de ambos estados han intercambiado varios mensajes desde abril.
Las líneas de comunicación civiles y militares entre los dos países habían sido cortadas en junio de 2020 por iniciativa de Corea del Norte.
Pyongyang también amenazó con cancelar el acuerdo de 2018 sobre la desescalada militar y suspender los intercambios con el sur.
Fue en respuesta a un lanzamiento de 500.000 globos con folletos de propaganda anticorea del norte realizado por desertores desde el país vecino.
El 16 de junio de ese año, fuerzas gubernamentales destruyeron la oficina de enlace que operaba con el sur en la ciudad fronteriza de Kaesong.
China, por su parte, celebró el restablecimiento de la comunicación entre las naciones.
Esperamos que el consenso juegue un papel positivo en el mejoramiento de las relaciones, declaró el vocero de la Cancillería.
Preparativos.
En Perú se alista la ceremonia de asunción del presidente electo Pedro Castillo este miércoles 28.
Estarán presentes los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce.
También el rey de España, Felipe VI, y el expresidente boliviano Evo Morales, quienes ya se encuentran en el país.
La toma de posesión coincide con el bicentenario de la independencia, y en ese marco Castillo jurará de manera simbólica el jueves 29 en Ayacucho.
En ese departamento tuvo lugar la última gran batalla en el proceso de independencia de los territorios de América del Sur el 9 de diciembre de 1824.
Lo estamos viviendo con alegría y algarabía, dijo en órbita Rubén Quispe Ventura, dirigente de Perú Libre en Ayacucho.
Para el Perú profundo, en este caso particular para Ayacucho, es una inmensa alegría en el sentido de que por primera vez, por más de 500 años de presencia de la cultura occidental y 200 años de republicanismo criollo, ha sido posible de que pueda asumir la primera magistratura un maestro, un agricultor, un campesino, un rondero como nosotros, como decimos en quechua, Nirah Masinchik, nuestros congéneres, los igual que nosotros. Eso es en primer lugar. Yo diría es una reivindicación histórica, trascendental, hasta simbólico, el Pachacuti o el gran Incarri que nosotros esperamos, entendemos que está en marcha, ¿no?
Castillo fue oficializado presidente el lunes 19 de julio, más de 40 días después del balotaje contra Keiko Fujimori, quien objetó el resultado hasta último momento.
En el legislativo, Perú Libre obtuvo solo 37 bancas de las 130 y la presidencia de ese órgano quedó en manos de la oposición.
La derecha bruta y achorada, como alguna vez un estudioso lo ha calificado, sigue en sus manos. Sé que es un golpe de alguna manera preocupante y que lo tenga la mesa, vamos a estar al filo, entendemos eso, pero tenemos más de 30 millones de peruanos en los curules, en las calles, en el pueblo. Yo creo que la organización, la movilización permanente de Perú Libre, del partido y del pueblo de la mano, va a ser constante. Estamos en una gestación de una reivindicación histórica, trascendental, entendemos así, frente a un pueblo organizado, movilizado, no hay Congreso, no hay Fuerza Armada, no hay Fuerza Pública que pueda someter. Entendemos nosotros que la lucha ha empezado, ¿no?
Perú Libre celebró su Congreso el sábado 24 para analizar los resultados de las elecciones y las expectativas y metas del gobierno, entre otros puntos.
La reforma constitucional, tema central de la campaña de Castillo, también estuvo presente.
Los medios locales resaltaron las diferencias entre el presidente electo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Lo han hecho lo mismo con Ollanta, acorralarlos y que la CONFIEP, que es un organismo, un gremio del empresariado nacional, siempre han manejado los ministros, ellos decidían los ministros, periodicazos, a medios de comunicación bajo presión, eso quieren hacer lo propio. Separarlo de Cerrón y de Castillo sería un grave error, un gravísimo error. Nosotros planteamos, y como siempre nos hemos manifestado en las calles, Castillo y Cerrón, un solo corazón, debe ser el camino. No hacerlo eso, yo creo que sería un desencanto, un gran daño a la aspiración del pueblo peruano, ¿no?
Escuchábamos al maestro y abogado Rubén Quispe Ventura, dirigente de Perú Libre en el departamento de Ayacucho.
Cambios.
Las misiones de combate de Estados Unidos abandonarán Irak antes del 31 de diciembre.
El anuncio no supone el retiro de las tropas, sino un cambio de orientación de misión.
Los gobiernos de ambos países lo confirmaron tras la reunión en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi.
El mandatario demócrata puntualizó que los militares norteamericanos que se queden en Irak tendrán otras tareas.
Los soldados formarán a las fuerzas de seguridad locales en la lucha contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia.
El anuncio llega 18 años después de la invasión de Estados Unidos en Irak, ordenada por el expresidente George W. Bush.
Su decisión fue tras los atentados terroristas de septiembre de 2001 en su país, desencadenantes de las guerras en Afganistán y en Irak.
En el caso de esta nación, uno de los argumentos bélicos de Estados Unidos era la supuesta posesión de armas químicas por parte del entonces líder iraquí, Saddam Hussein.
Tras la derrota de Hussein y ya con las tropas occidentales ocupando el país asiático, nunca se encontraron pruebas de dichas armas.
En tanto, Biden anunció el apoyo a Irak en su lucha contra la pandemia con el envío de 500,000 de dosis de la vacuna de Pfizer.
Además, Washington anunció una donación de 5,2 millones de dólares a un fondo de la ONU para financiar el monitoreo de las elecciones de octubre en Irak.
Ficción.
La plataforma de streaming HBO Max adquirió la película Pseudo, del director boliviano Gori Patiño, para estrenarla en su señal y en salas de cine.
El fin se emparenta extrañamente con los episodios de 2019 que desembocaron en el golpe de Estado contra Evo Morales.
La película fue filmada ese año, pero para cuando estaba en condiciones de ser estrenada, la coyuntura social y política lo imposibilitó.
A eso se sumó un 2020 marcado por las restricciones impuestas por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez para evitar los contagios de COVID-19.
En diálogo con Sputnik, el director Gori Patiño analizó el panorama cinematográfico en Bolivia y relató qué lo motiva a filmar.
El cineasta explicó el argumento de Pseudo, al que definió como un thriller político filmado en la ciudad de La Paz.
Este es un thriller más político, ¿no? Y también filmado en La Paz, con la premisa de un taxista que roba la identidad de un pasajero, que resulta ser un mercenario contratado para perpetrar un crimen, ¿no? Un mercenario contratado por una célula extremista, ¿no? Entonces el taxista se va sintiendo identificado bajo esa nueva piel, ese nuevo pseudo, y es tentado por esa tentación que todos tenemos de convertirnos en un agente de cambio para tu pueblo, en ser alguien, en tener tu nombre en los libros de historia, sin importar, digamos, que haya derramamiento de sangre o poner en riesgo a prójimos, ¿no? Entonces, de eso trata la historia.
El director indicó estar sorprendido por la similitud entre la historia que fue escrita hace 9 años y la realidad de los hechos de 2019.
La ficción te sorprende. Esto, como te digo, lo hemos escrito hace 9 años, si bien lo hemos ido puliendo, pero no. O sea, hace 9 años nadie se hubiese imaginado lo que ha sucedido en el país. Pero es un tema recurrente, ¿no? Lo escribí con Luis, que es español. Entonces hay un tema de ese desencantamiento que tiene mi generación con las ideologías, ¿no? O sea, si tú pones en una mesa a uno de extrema derecha y extrema izquierda y les pones un maletín con dinero al medio, todos se olvidan de los colores de la bandera, ¿no? De eso trata Pseudo, ¿no? De que cualquier, ¿no? Cualquier manifestación extremista en una nación, no importa que sea Bolivia o un país asiático o europeo, tiene un trasfondo de interés económico.
Patiño recordó que en todo el mundo, y Bolivia no fue la excepción, los trabajadores de la cultura fueron quienes más padecieron los efectos de la pandemia.
Sí, mi rubro se ha declarado en emergencia, ¿no? También mucho afectado el hecho de que no se ha erogado, digamos, el fondo de apoyo al cine, que se había anunciado que iba a haber para este año, pero después, obviamente, por la pandemia se canceló. Y todavía estamos esperando que exista, ¿no?, la aprobación de este reglamento de la ley del cine para que tengamos año a año un fondo al cual aplicar, ¿no?, toda la gente de cine para poder producir, desarrollar y posproducir, como lo tienen todos los países de la región, ¿no? No es algo que seríamos una excepción, más bien somos la excepción del país que no la tiene, ¿no?
Escuchábamos al director de cine boliviano, Gori Patiño.
Histórica.
Mary Simon es la primera indígena jefa de Estado de Canadá.
El cargo existe desde hace 150 años para representar a la monarquía de Inglaterra en el país norteamericano.
La gobernadora fue nombrada tras ser propuesta por el primer ministro Justin Trudeau.
Simon sustituye a la ex astronauta Julie Payette, forzada a dimitir entre acusaciones de acoso laboral.
La gobernadora, líder de los habitantes del Ártico, los Inuit, se refirió al reciente hallazgo de cientos de tumbas sin identificar en antiguos internados para indígenas.
Me horrorizó, como a muchos canadienses. La reconciliación es una forma de vida y exige trabajar todos los días. Es conocernos los unos a los otros, afirmó.
Para Simon, se debe apoyar a la población indígena mientras ésta se recupera del legado de colonización que causó destrucción en sus vidas.
En tanto, la jefa de Estado se refirió a los recientes incendios forestales, sequías y temperaturas extremas que han golpeado a Canadá en estas últimas semanas.
La doble crisis global por la destrucción de la naturaleza y el cambio climático es sin duda el desafío de nuestro tiempo, manifestó.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.